Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre del equipo de Mediodía COPE. Cuéntame una cosa, ¿eres de los afortunados que han cogido puente?
¿Libras esta primera parte? Quizás la segunda, a partir de la Inmaculada. ¿O es impensable, en tu caso, disfrutar de días libres porque, por ejemplo, te dedicas al comercio o a la hostelería, al sector turístico? Seas de lo que seas, en algo vas a coincidir conmigo. El puente de la Constitución ha comenzado con buenas noticias para todos. Las de que no solo recuperamos los niveles de desplazamientos y ocupaciones de los de antes de la pandemia, sino que los superamos. Fíjate, hemos pasado de cancelar reservas a causa de Omicron el año pasado a superar las cifras de 2019. Las reservas, de momento, han subido un 22% más que el año previo al COVID y la ocupación hotelera supera el 70% de media en muchos puntos de toda España. En el Levante, por ejemplo, y a pesar del tiempo, hay localidades como Benidorm que tienen por encima del 80% de ocupación hotelera. Otro destino estrella, el de la nieve, esperan en lugares como Sierra Nevada, Cataluña o Aragón alcanzar el 80%, sobre todo en la segunda parte del puente. Del frío al calor, destino estrella en esta época nuestras Islas Canarias, ocupaciones de más del 75% en Tenerife y con un panorama mucho mejor que en 2019 previo a la pandemia. Nos lo acaba de confirmar José Fernando Cabrera, presidente del grupo hotelero Golf Resort, con varios hoteles al sur de Tenerife.
Esta semana, con este largo puente, Tenerife, Canarias en general y Tenerife en particular, tiene como un 10% más de vuelos que los que tuvo en el año 2019 en la misma semana, especialmente del mercado nacional. Canarias va mucho mejor, estamos repitiendo cifras del 2019 que ya fueron magníficas.
Y luego están las casas rurales, destinos de interior como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura viven también un buen puente, aunque en este caso se están viendo más afectados por la inflación que otros establecimientos. Es lógico, la luz está más cara que unos meses atrás, con una factura que se ha multiplicado entre 2 y 4 veces en los últimos 12 meses. Hay alojamientos que se lo han pensado y mucho antes de publicar sus habitaciones, y eso que hace que la media de ocupación se sitúe en torno al 65%. Ya lo ves, hemos salido a viajar y a disfrutar a pesar de que los precios son más caros que el año pasado. Según nos decía el IPC, hasta un 25% más. Pero lo que a nosotros nos cuentan desde el sector turístico es que no va a ser así, porque ellos son los que están asumiendo la subida en sus márgenes. Han decidido no trasladar esa subida de precios al cliente, como Elena Moratal dirige una cadena de alojamientos turísticos en Valencia.
Más caro no. No, estamos en los precios del 2019, no llegamos a los precios del 2019, pero estamos rondando. Pues tenemos el problema de los costes, pero estamos sobre los en 2019. El 2020 y 2021 no han sido referentes, desgraciadamente, en nuestro negocio.
Es que si algo nos ha demostrado la pandemia es que viajar o al menos disfrutar de nuestro tiempo libre cuando podemos hacerlo se ha convertido en una necesidad. Salir, pasear por las calles, ver las luces de Navidad, ir de compras, entrar en un cine o disfrutar de tomarse algo se ha convertido en algo lo que no queremos renunciar, a pesar de que la situación esté ahí la cosa en cuanto económicamente hablando. Y eso es buena noticia para nuestra economía porque crece el consumo, pero también para nosotros, que después de 2 años ya tocaba. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora, en este 5 de diciembre, y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Sube el precio de la luz y se convierte en el más caro desde septiembre. Este lunes pagaremos hasta 267 euros el megavatio hora. Es un 10% más que ayer y unos 160 euros más que hace una semana. En cuanto al petróleo, aumenta la incertidumbre después de que Moscú haya amenazado con dejar de suministrar crudo a los países que acepten la medida adoptada por la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania. Esta medianoche ha entrado en vigor el embargo para el petróleo ruso distribuido por mar, que se suma al tope de $60 el barril para el combustible procedente de terceros países y con origen ruso. En Madrid, la policía sigue buscando al individuo de origen subsahariano que mató anoche a un chico de 15 años y dejó herido grave a otro que se recupera en el hospital. Además, hoy entra en funcionamiento en Francia el Tribunal Penal Canónico Nacional, un modelo único en la Iglesia que reemplazará a los tribunales diocesanos en el juicio de algunos delitos como los realizados contra la fe y la unidad de la Iglesia, los financieros o ciertos delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana, como los abusos sexuales, entre otros. Y continúa la persecución a la Iglesia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha prohibido al arzobispado de Managua organizar el próximo jueves la tradicional procesión de la Inmaculada Concepción. Es un nuevo desplante de la dictadura sandinista a la Iglesia Católica, que desde 2018 ha sufrido ya más de 400 ataques por parte del régimen.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Pendientes todos de la rueda de prensa de Luis Enrique antes del partido contra Marruecos.
Mañana a las 4 de la tarde buscamos contra Marruecos un puesto en cuartos de final y a esta hora comparece Luis Enrique, el seleccionador. Vamos hasta esa sala de prensa en el Centro Internacional de Prensa. ¿Qué está diciendo el seleccionador, Elena Condis?
Que está perfecto en su línea, que están todos disponibles, han hecho una reflexión más profunda tras perder contra Japón, convencido de que van a hacer más méritos que Marruecos para pasar a cuartos. Ha defendido a ultranza el estilo, no vale comprarlo cuando ganamos, insiste Luis Enrique, después de decir que somos un paquete cuando fallamos. Asegura que los penaltis no son una lotería, les puso de deberes ensayar 1000. Esta es la nota que les pone Luis Enrique.
Nosotros estamos muy bien, la verdad. Lo que tengo que decir es que si me fijo en el rendimiento de la selección a lo largo de estos 3 partidos, diría que es un notable alto, sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos en el que Japón nos supera, pero no es que tengamos nosotros la piedra filosofal y solo juguemos nosotros, los rivales también juegan.
Acaba de hablar también el seleccionador marroquí, Walid Regragui, que no duda en alabar al fútbol español.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, que vuestro equipo hace 15 años, 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro, y no cambia de su actitud en el partido. Quiere la pelota y no la deja al otro. Cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad.
Hoy, recuerden, tercera jornada de octavos, a las 4 de la tarde, Japón-Croacia y a las 8 Brasil-Corea del Sur, desde las 3 en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hablamos aquí mucho, también en Mediodía Cope, de las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde luego es un punto clave cuando hablamos de inmigración irregular, pero también cuando hablamos de terrorismo o de crimen organizado. Para reforzar la seguridad, en el mes de mayo Ceuta y Melilla van a contar con un sistema de reconocimiento facial avanzado. ¿Esto qué es? Se busca controlar el acceso a España desde Marruecos de decenas de miles de personas que cada día atraviesan los puestos fronterizos. Es lo que se denomina fronteras inteligentes, un sistema que impulsa la Unión Europea con el nombre de Entry-Exit, que puede ser algo así como entrada y salida, saber quién entra, pero sobre todo la idea es saber cuándo y cómo sale. Está diseñado sobre todo, como decimos, para fronteras consideradas calientes, la de Ceuta, la de Melilla, el Canal de la Mancha. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan, estos sistemas cada vez tienen más presencia, hemos hablado de Ceuta y Melilla porque son puntos sensibles, pero lo cierto es que estas instalaciones ya se están implantando para hacer de eso, de nuestras fronteras, fronteras inteligentes.
Bueno, si esto va a ser un poquito como la guinda de un pastel que ya viene produciéndose y digamos, cocinándose desde hace mucho tiempo, y además lo estamos ya algunos viviendo, ¿no? Cuando vas a un aeropuerto, cuando vas al aeropuerto de Madrid, de Barcelona, incluso si vas a Tailandia, pues ya hay sistemas que también forman parte de lo que se llama fronteras inteligentes. Por ejemplo, ahí está el sistema ABC, bueno, pues el sistema también parecido, digamos, apunta maneras en la dirección en la que luego, ya nos explicarán, pues se produce esta entrada del sistema de entrada-salida, sistemas SES, que impulsa Europa, que impulsa también el espacio Schengen de protección, y lo que se trata básicamente es de fortalecer las fronteras exteriores para permitir la libre circulación dentro de ese espacio, de espacio Schengen, por ejemplo, que tanto implica a Europa especialmente. Y todo esto surge especialmente desde el 11S, para ser claro. Aquí es Estados Unidos quien, cuando sufre en sus propias carnes el terrible atentado del 2001, pues oiga, usted pone toda la carne en el asador, es decir, vamos todos a una, y además impulsa que otros países que tenemos otra cultura, otra forma de entender muchas veces lo que entendemos que son, algunos pueden entender que son sistemas que invaden la intimidad de la persona. Uh-huh. Eso pues en Europa está muy acentrado, está muy perpetuado, pero sin embargo Estados Unidos muchas veces en su cultura de seguridad va
y
más
sobre
allá
todo de lucha contra
va
el terrorismo,
más allá
claro.
Y impulsa medidas que aquí cuestan aceptar. Recuerda la famosa las famosas PNRs, ¿no? Passenger Name Record, que bueno, pues cuánto costaba dar el nombre del pasajero que viaja en un avión antes de iniciar el vuelo, ya lo tiene la policía.
Exacto.
Eso cuesta mucho y ha sido un auténtico debate político para aceptarlo a propuesta de Estados Unidos, que nos ha ido arrastrando en esa dirección. Por lo tanto, ahora se da un paso más en ese sentido. Y ojo, hablamos sobre todo, y hay que ser claro, el control de la inmigración, evidentemente. Hablamos de Ceuta y Melilla, es que tenemos una frontera con África, oiga, eso es importantísimo. Pero también hablamos del terrorismo, por supuesto, ya decía, es que el 11S es el origen de todo. En esa inmigración muchas veces se puede colar algún malo. Y hablamos del crimen organizado. Oiga usted, que actualmente hay bandas que vienen de Rumanía, roban, vienen a robar a España y después vuelven a Rumanía. Es decir, bueno, pues esto va a facilitar ese control de una manera ágil y se intenta que segura, y sobre todo respetando eso, los principios que cada sociedad tiene de lo que entiende el respeto a la intimidad de la persona.
Miguel Mendoza, director del mercado de identidad digital de Thales, que es la empresa encargada de su instalación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan estas cámaras de reconocimiento facial de las que estamos hablando y que pronto veremos en nuestras fronteras?
Bueno, esta parte de reconocimiento facial forma parte de un proyecto más complejo, que tiene distintas verificaciones. No solamente una verificación por reconocimiento facial, sino que este reconocimiento facial es el complemento de otras verificaciones de identidad que se hacen, como son la verificación documental de tu documento de viaje o la verificación dactilar de tu huella. Este es un proyecto que nace al amparo de las fronteras seguras europeas. La base de datos está en Estrasburgo.
¿Pero esto cómo se hace? ¿Esto se mira cámara por cámara, todas a la vez? ¿Exactamente en qué consiste?
No, este proyecto es un proyecto desarrollado para complementar un poco los sistemas que había desarrollados actualmente en control de fronteras. Los sistemas de control de fronteras en Europa y en el mundo se basan en la verificación del documental. Esto se hacía actualmente mediante la entrega al agente de policía de tu documento de viaje. Él lo verifica si es 100% o no fiable, y luego posteriormente se hacía lo que era, en el caso de existir discrepancia, lo que era el reconocimiento dactilar. Con el nuevo proyecto lo que se añade a esto es una captura de la foto en vivo, y se la compara con la captura de la foto impresa en el chip del documento del viaje.
Ajá.
Esto es algo que solo puede hacer las fuerzas de seguridad del Estado, que son los únicos cuerpos que tienen la posibilidad de comparar fotos del chip del documento de viaje con la foto de la cara en vivo.
Igual.
Si existe alguna discrepancia en esta verificación facial, lo que se hace posteriormente es una captura dactilar para comprobar también si la huella que han capturado en vivo coincide con la huella que está registrada en el documento de viaje. Con esto se existe una triple verificación de la persona, y como ha dicho antes tu compañero, la otra persona, con lo cual se intenta evitar ese fraude. El fraude en los documentos de viaje.
Uh-huh. Hay algo que, bueno, pues que igual, bueno, se puede estar preguntando a alguien. Esto, cuando oímos que, bueno, terroristas o criminales pasan por operaciones de cirugía estética, ¿se puede engañar a la cámara?
Realmente, aunque la gente piense que al cambiar la cara cambias tus facciones, existen puntos en tu rostro que cuando los modificas, evidentemente ya pierdes el rastro de identidad. Pero bueno, lo que intentan sobre todo los gobiernos es con esta triple autenticación no pueda existir esta posibilidad.
Uh-huh. Hablábamos de que uno de los motivos por los que también se instala es el tema de agilizar, ¿no? Ese paso fronterizo, el controlarlo, por supuesto, pero también el agilizar. Yo no sé si esta triple verificación al final va a agilizar, o al revés, es un trabajo más costoso.
Realmente, cuando viajamos, no somos conscientes de lo que tardamos en pasar una aduana. Realmente la verificación de identidad no acarrea una demora importante en el proceso de paso de la frontera. Realmente no es un tiempo excesivo.
¿Qué es lo que vamos a tener que hacer si fuéramos nosotros los que cruzamos esa frontera con esas cámaras? ¿Miramos de frente a una cámara? ¿Qué es lo que podemos hacer?
No, es que esto solamente es un reconocimiento facial para todas aquellas personas que en las cuales el agente de policía de control de fronteras tenga ciertas
dudas
y cierta incertidumbre en la identificación de esa persona.
Vale, no es de todo el mundo. Si a nivel documental nos salta la alerta, se pasa esa segunda verificación con la cámara y en el caso de que todavía existen dudas, la huella dactilar, ¿no?
Eso es. Ese es el flujo regulatorio para el sistema, sí, señor.
Miguel Mendoza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por estar
amable
con nosotros aquí en este Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Fronteras inteligentes. Ahora hablamos de luz. A 267 euros por megavatio hora, un 9,5% pagamos hoy la luz. Es 160 euros más cara que hace tan solo una semana. Y el gas está a 144 euros el megavatio hora. Esto hace que nos preguntemos, ¿hay otra forma de conseguir energía más barata? ¿Se te viene alguna a la cabeza? La del sol, la eólica, la nuclear, estamos más acostumbrados. Pero hay otras maneras de producir energía, de producir electricidad. Son más desconocidas, incluso algunas están en pañales. Se está experimentando con ellas en algunos grupos de investigación de universidades de todo el mundo o también por parte de empresas y emprendedores que deciden aventurarse a conseguir esa energía de manera más barata. Mira, por ejemplo, en California hay una empresa mayorista de cebollas que ya ha conseguido ahorrar $500,000 en sus facturas utilizando como energía a sus propias cebollas, como oyes. Además de hacernos llorar, si exprimimos la cebolla, podemos convertir su jugo en metano y con él producir electricidad. ¿Te habías preguntado que la cebolla podía conseguir esto, luz? Vamos con otro ejemplo. ¿Has oído hablar de la bioluminiscencia? Este es un fenómeno que podemos observar en animales como medusas o luciérnagas, incluso en algunas bacterias. Estos organismos producen luz fluorescente de manera natural a través de una reacción química. Las posibilidades para aplicar este proceso natural a la producción de electricidad ya se están probando, por ejemplo, en París, para iluminar algunas de sus calles. De generalizarse a una gran ciudad, este uso podría suponer aproximadamente un 20% de ahorro en una factura. Otra posible fuente de energía de la que España puede decir mucho. Así rugía el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Desde hace años, en Islandia, aprovecha la energía procedente de los volcanes en su territorio. Es uno de los tipos de geotermia, la energía que aprovecha el calor de la Tierra. Dentro de esta, la termoeléctrica consigue aprovechar la energía de la Tierra perforando el subsuelo. Gracias a esto se obtiene un vapor en superficie que se inserta en una turbina donde se convierte todo esto en electricidad. Pero esto no es algo que acabe de empezar a caminar. La geotermia somera, por ejemplo, ya se emplea en edificios, en hospitales o en centros comerciales. Margarita de Gregorio es experta.
En el caso de la geotermia para edificios, de la geotermia somera, también hay que perforar, pero mucho menos. Son algunos metros en la superficie del terreno y lo que hacemos es aprovechar, extraer ese recurso con ayuda de una bomba de calor que se instala en una sala de máquinas de un edificio y conseguimos que ese edificio tenga calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria con altísima eficiencia energética y además renovable.
Como decimos, esta fuente de energía ya se emplea en todo tipo de edificios y comunidades de vecinos. Es una tecnología que empieza a verse en España, pero que puede ser considerada novel frente a la fotovoltaica, por ejemplo. La inversión inicial es mayor que otros tipos, pero el ahorro es considerable, ¿eh? Entre un 25 y un 30% de la factura eléctrica. Y también se nota en términos de eficiencia energética. Al fin y al cabo, no es lo mismo calentar una temperatura ambiente que una del subsuelo, que está más calentita.
No hay otro tan eficiente energéticamente. ¿Por qué? Porque está enterrado en el subsuelo. Por lo tanto, el intercambio de calor que hay que hacer es siempre constante y es pequeño, porque el suelo en España está a 15 grados. Esto ya es entrar en materia un poco de los fundamentos de cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Pero es que los ahorros son muy, muy, muy importantes.
Otra fuente de energía que comienza a caminar, la osmosis y su energía azul. Para obtenerla solo se necesita agua, sal y una membrana permeable. Y del mar de nuevo a la tierra para hablarte de la energía del movimiento, la cinegética. Aprovecha el desplazamiento que hacemos para caminar, bailar o circular en nuestro coche para generar electricidad. Ya funciona, por ejemplo, en la estación central de Estocolmo, donde la calefacción del edificio funciona con el movimiento de los viajeros que caminan por la estación, o en discotecas de Japón, donde las luces y los focos funcionan gracias a los pasos de baile de sus clientes. A ver si lo de salir de fiesta va a servirnos también para fomentar el ahorro energético. Bueno, y este viernes tienes una cita, ¿eh? Porque nos vamos a Mérida con Mediodía Cope, concretamente a la Basílica Santa Eulalia de Mérida.